todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, BioBio está.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
Ya comenzó la mega venta de Karen. Solo por pocos días, el repuesto que necesitas a un precio imbatible. Hasta 60% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
¿Hacemos la lista de súper?
Ya, leche, queso, detergente, esponja, tomate, lechuga, manzana, agua, pan, limpia, vidrio, chocolate, helado, papa frita, empanada, bebida, pizza, yogur, jugo, arroz.
No se da mucho.
Ahora puedes llenar tu carro pagando con tus tarjetas Banco Ripley y obtener 6% de descuento en Unimarc todos los lunes. En el total de tu boleta, dictando tu ruta en caja. Súmate a Banco Ripley. Tope 18.000 pesos. Revisa el detalle de este y otros descuentos en BancoRipley.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Según la OIT, solo el 31% de los puestos de liderazgo son ocupados por mujeres. La Universidad Autónoma de Chile impulsa el cambio con la beca Impulso Femenino. Con 100% de cobertura en 2 magísteres y 5 diplomados. Postula hasta el 23 de marzo en posgrado.uautónoma.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
En Los Lagos tenemos el río San Pedro, el lago Riñihue, la iglesia Quinchilca y la Bio Bio. Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El gobierno decretó 3 días de duelo nacional por la muerte del carabinero baleado en Puerto Varas.
El presidente José Antonio Kast señaló que el gobierno seguirá trabajando para apoyar y proteger a carabineros, que buscarán incansablemente también a los responsables de este asesinato.
La reducción del presupuesto en seguridad, la seguidilla de homicidios en el país, hasta el trámite de las reglas de uso de la fuerza. Todos estos temas se tratarán en la primera visita al Congreso de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.
A esta hora, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, continúa reunido con representantes de la CPC y sus ramas para discutir los últimos detalles del proyecto que realiza cambios al MEPCO y que ingresará la próxima semana al Congreso.
A partir de este mediodía comenzó a sesionar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que hará una revisión total del Estado.
Desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, la oposición se cuadró y le exigió al gobierno explicar la salida del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar.
Con 2 detenidos terminó una persecución policial en las cercanías de la casa del presidente José Antonio Kast en la comuna de Win.
El fisco embargó 1.350 millones de pesos a una empresa indagada por sobreprecio. Esto post el mega incendio en la región de Valparaíso.
Con réplica finalizó esta jornada la formalización del capitán y 2 tripulantes del Cobra que colisionó a la lancha Bruma en Coronel. La resolución de cautelares se va a informar el día lunes.
En noticias del exterior, Donald Trump calificó como cobardes a los países de la OTAN por no colaborar para abrir el estrecho de Hormuz.
La justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según el diario The New York Times.
Estados Unidos excluyó a Cuba de la flexibilización temporal de las sanciones al crudo proveniente de Rusia.
En el deporte, el entrenador argentino Fernando Gago llegó a Santiago y en las próximas horas sería oficializado como nuevo adiestrador de Universidad de Chile.
El presidente de la República, José Antonio Kast, y la ministra del Deporte, Natalia Ducó, confirmaron la postulación de Chile a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.
¡Sí! se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de las últimas horas junto a María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio para revisar los acontecimientos más importantes y relevantes de las últimas horas. Se los invitamos a participar con nosotros, que esta pueden escuchar y ver en biobiotv.cl.
Este anuncio lo escuchamos en directo durante esta mañana. La decisión del gobierno de decretar 3 días de duelo por el asesinato del carabinero Javier Figueroa, un hecho ocurrido el 11 de marzo pasado en Puerto Varas.
El presidente José Antonio Kast condenó la muerte del funcionario policial, señalando que el que ataca a un carabinero ataca a Chile.
A esta hora se realizan los preparativos para el velatorio y funeral del nuevo mártir de la institución uniformada. Desde Radio Biobío de Puerto Montt nos va a entregar más antecedentes Damaris Ubiabre. Damaris, buenas tardes.
Buenas tardes. Nivaldo, María José, sí, efectivamente esta jornada ya se están realizando los preparativos tanto en Puerto Montt como en Puerto Varas para despedir a la mártir número 1255 de carabineros. Se trata del sargento segundo Javier Eduardo Figueroa Manquemilla, quien murió a los 36 años mientras estaba en servicio. Esto porque el pasado 11 de marzo a las 6 de la mañana junto a otro compañero concurrieron a un procedimiento policial donde en medio de este mismo procedimiento fue baleado en la cabeza, una situación que lo dejó internado en la UCI grave con diagnóstico de muerte cerebral durante 8 días. Tras ello, y en una jornada donde hubo ayer bastante declaraciones cruzadas, desmentidas finalmente a eso de las 21:40 horas, fue el director del hospital de Puerto Montt junto al jefe de zona Los Lagos de Carabineros quienes confirmaron el deceso del uniformado. Han sido diversas las muestras de cariño que esta jornada ha recibido en la comisaría de Puerto Varas, puesto que se ha acercado a la ciudadanía en un memorial que se ha dispuesto tanto al exterior como al interior de Carabineros. Rosas, flores han sido parte de lo que ha recibido la unidad policial puertovarina, pero a su vez también las reacciones han sido nacionales, porque en efecto este fue un hecho que ocurrió a horas de que se realizara el cambio de mando, que donde se traspasaba la banda presidencial a José Antonio Kast. Fue el mismo presidente de la República quien esta jornada se refirió a esta situación, señalando que dentro de todo le entregó palabras de condolencia a la familia, al hijo del carabinero, y también indicó que ahora en Chile se debe tener respeto por los uniformados, por el personal policial, que son capaces de dar la vida por la patria. Escuchamos las declaraciones del presidente de la República.
Esto nos involucra a todos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta cuando vea o se encuentre con un carabinero. Hacerle un llamado a todas las personas que saben que hay delincuentes, que hay violentistas, que buscan dañar a la institución de carabineros, que nos colaboren, que nos ayuden. Cada vez que veamos un carabinero, detengámonos un segundo, démosle las gracias por el trabajo que hace. Cuando veamos que alguien osa levantarle la voz a un carabinero que está de servicio, digámosle amablemente, eso no se hace.
Parte de las declaraciones del presidente de la República, posteriormente fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien informó que se decretó duelo comunal de 3 días a nivel nacional. Una medida que viene luego de que ya dos comunas bastante relacionadas con el uniformado también decretaran duelo comunal, tanto Puerto Varas como Purranque. Puerto Varas fue la ciudad donde prestó servicios durante 15 años. Bueno, la unidad de Puerto Varas, porque esta unidad también abarca comunas como Llanquihue, Frutillar, Fresia. También abordan procedimientos en sectores aledaños. Ensenada también es parte de donde trabajan. Y esta misma despliegue que hizo que incluso en su momento Bomberos fuera a despedirse señalando que era un carabinero que siempre estaba en terreno, que era bastante visto de los procedimientos policiales. Para conocer un poco sobre Javier Eduardo Figueroa Manquimilla, según la información entregada por Carabineros, nació el 24 de diciembre de 1989 en Osorno y creció en la comuna de Purranque, comuna que también había decretado duelo comunal durante 3 días. Fue un aficionado del fútbol, según sostienen, y en 2010 ingresó a la Escuela de Formación de Carabineros en Puerto Montt, instancia donde tuvo su primera destinación a la primera comisaría de Puerto Varas, desempeñándose durante 15 años en dicha comuna. También allí conoció a Marisol Valenzuela, su pareja y madre de su hijo de 7 años. Sostienen que era un aficionado del fútbol, de la cueca y la cocina, y se destacaba con especial entusiasmo. En Puerto Varas se han dispuesto también adornos, se han dispuesto globos blancos y verdes en los lugares donde transitará la carroza fúnebre, y a su vez también se encuentra cortado a esta hora el tránsito en calle Verbo Divino en la comuna Lacustre para recibir a el sargento segundo, quien será velado en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús tanto hoy como mañana, y mañana se trasladará a Puerto Montt, donde sus funerales se realizarán en el Parque La Esperanza. María José Nibaldo.
Gracias, Amery, buenas tardes.
Hasta pronto.
Muy buenas tardes. Y el gobierno, de hecho, se comprometió a perseguir y exigir las penas máximas en contra de él o los responsables de la muerte de este sargento, el sargento segundo Javier Figueroa.
En las próximas horas, las autoridades van a viajar para participar del funeral del uniformado, que tendría un ascenso póstumo. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y esta mañana la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, recibió al general director de Carabineros, Marcelo Araya, para analizar la agenda policial y también los avances por la muerte del sargento segundo Javier Figueroa. Ambas autoridades condenaron este hecho y expresaron su apoyo a la familia del funcionario policial. La ministra Steiner reiteró el apoyo del gobierno a la investigación policial para, dijo, aclarar el hecho y llevar a la justicia a los responsables. La titular de seguridad también enfatizó que como parte de querellante se va a perseguir a los sospechosos y se va a exigir las máximas condenas.
Yo sé que el Ministerio Público está trabajando con firmeza, con líneas investigativas, con funcionarios de Policía de Investigaciones y el apoyo también de Carabineros y acompañar a la familia frente a este hecho tan brutal, deleznable, y obviamente como querellantes vamos a pedir las penas máximas a los responsables del hecho.
Trinidad Steiner subrayó que Carabineros cuenta con todo el respaldo del Estado y se van, dijo, a fortalecer las herramientas para que las policías puedan cumplir su misión con mayores garantías y también con mayor seguridad. También en esta reunión, que fue de carácter privado, estuvo presente, lo señalamos, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien confirmó que se ha mantenido una coordinación con la Policía de Investigaciones, que está a cargo de las indagatorias respecto de aclarar este incidente para apoyar las labores de búsqueda de él o los responsables del crimen.
Yo detalles no les puedo dar respecto a la investigación porque, como les digo, es reservada y cualquier situación podría también entorpecerla y no corresponde, pero sí, como lo he dicho, vamos a colocar el máximo esfuerzo para dar con el paradero de quienes están, y tal como lo hicimos con los asesinos de los funcionarios fallecidos el año 2024 en Arauco, y aquí vamos por ello y todo nuestro esfuerzo va a estar puesto para ubicarlo.
Tanto Trinidad Steiner, ministra de Seguridad, como el general director de Carabineros, Marcelo Araya, comprometieron su asistencia a los funerales de este funcionario de Carabineros, Javier Figueroa, no señalando si efectivamente a esta actividad se va a sumar. También el presidente José Antonio Kast dijo que es una decisión que debe resolverse en el propio Palacio de la Moneda. De paso, Carabineros va a anunciar en las próximas horas una serie de acciones de apoyo a la familia del funcionario que dijeron no van a quedar solos, y también esto incluiría un ascenso póstumo a este funcionario que resultó gravemente herido el pasado 11 de marzo y que en la jornada de ayer se constató su muerte en el hospital de Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
La información está primero en Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos que con las réplicas finalizó esta jornada la formalización del capitán y dos tripulantes del PAM Cobra que colisionó la lancha Bruma, esto en las cercanías de Coronel. La resolución de las cautelares se va a informar el día lunes. Desde Radio Bio Bio en Concepción y Radio El Carbón nos cuenta más detalles. Desde Coronel a esta hora en vivo, José Manuel Lagos. Buenas tardes, José Manuel.
Cansa, auditores, muy buenas tardes. Claro, efectivamente, la lectura con las medidas cautelares se comunicarán durante la jornada del día lunes, esto teniendo en cuenta el tiempo que deberá tomar el juez Jorge Enríquez de poder redactar y también entregar, bueno, los argumentos que permitan poder consignar las cautelares para estos imputados, el capitán, dos tripulantes del pesquero de alta mar de Cobra, sumado también a la pesquera Blumar, que se encuentra imputada como persona jurídica en el contexto de esta colisión de alta energía que se registró hace ya casi un año. Jornada que, más allá de las réplicas, estuvo marcada por la presencia de Pablo Sangüesa, hijo de Juan Sangüesa Enríquez, el vigía del PAM Cobra, que recordemos, en abril del año pasado, de acuerdo a la investigación, se quitó la vida, esto en medio de las primeras indagatorias, en medio del caso Bruma. Hay que señalar que esto generó diversas reacciones, incluso también se citó el testimonio del hijo de el vigía fallecido en el momento de las réplicas. También se abordó en el punto de prensa, una vez finalizada la audiencia, aquí en el Tribunal de Garantía de Coronel. Dentro de lo que se citó en cuanto al testimonio de Pablo Sangüesa, tiene que ver con los momentos de angustia que vivió su padre antes del deceso. Esto en medio de la investigación, ante el temor de poder caer preso, la posibilidad de que su teléfono celular fuese intervenido en medio de la investigación, sumado al trabajo de crisis que habría realizado Blumar durante los primeros días una vez ocurrida esta tragedia. Es por ello que el abogado querellante Enrique Hernández solicitó dentro de las medidas cautelares la prohibición de comunicarse por parte de los imputados, entre los imputados, pero también con la empresa Blumar. Como una de las cautelares solicitadas en la formalización, escuchamos al abogado Enrique Hernández, que representa a los familiares de la lancha Bruma.
Es una investigación que tiene que fijarse un plazo donde van a existir diligencias de investigación que nosotros estimamos podrían incluir no solamente a los tres imputados, sino que también a aquellos personas que forman parte de la tripulación, de manera que para nosotros es fundamental que se mantenga esta imposibilidad de comunicaciones para que se pueda excluir a priori cualquier posibilidad de poder influir unos con otros y eventualmente acomodar o modificar eventualmente una declaración que sirviera para la posición de la defensa.
Más allá de que la defensa de Blumar, así como también de los imputados, se descartara durante esta semana este pacto de silencio, la tesis de la querellante sigue siendo totalmente contraria, y es por ello que dentro de la querella que buscan ampliar no solamente por un homicidio con dolo, también estaría la figura de la obstrucción a la investigación, dijo otro de los abogados querellantes, Rafael Poblete.
Vamos a ver, perfecto. Presentar una querella por obstrucción a la investigación en contra de, nominativamente, en contra de varias personas que tenemos sindicado como responsables de haber obstaculizado la investigación. Y tenemos las pruebas objetivas, documentales, para ello. Y lo vamos a hacer, y varias de ellas fueron, estamos estudiándolo, no tenemos definido todavía todos los nombres, pero algunas de ellas fueron mencionadas durante la audiencia.
Le comentábamos al comienzo de este contacto que Pablo Espinosa estuvo como público al lado de Claudia Urrutia, dirigenta de los bacaladeros del Maule y cercanos también a los familiares de las fatales víctimas de la lancha Bruma. Fue precisamente la dirigente quien se refirió a la presencia de el hijo del fallecido vigía del PAM Cobra, y cómo el hijo de este tripulante fallecido ha manifestado su apoyo a las víctimas fatales de la embarcación menor.
Están inculpándolo, Blumar persistentemente está inculpando a los muertos de no cumplir ciertos elementos. La fiscal dejó absolutamente claro, frente, tu ojo, frente. Yo puedo ver lo que está pasando acá, eso significa estar en las señales que explicó, banda se llama eso. Entonces puede ser confundir al juez, porque de repente puede ser que no entienda conceptos náuticos. No me contesté.
Bueno, hay que señalar que Pablo Espinosa, el hijo de Juan Espinosa Enríquez, fue más allá y dijo que está del lado de las víctimas de la lancha Bruma y no del lado de los encubridores, complementó.
Más que nada, hay buena relación, igual eso fue algo que yo me... Era importante para mí que yo supiera, igual que la familia estaba con ellos, con este dolor, y no del lado de esta otra parte encubridora, se puede decir.
La fiscalía, así como también los querellantes, se hicieron cargo de las, en este caso, réplicas entregadas por la defensa. Así también respondió la defensa a la intervención que realizaron el resto de quienes participaron en la audiencia, en esta penúltima audiencia. Ignacio Sotomayor, por la defensa de Blumar y de los imputados del PAM Cobra, indicó que los tripulantes contaban con la capacitación correspondiente y que, en este caso, el PAM Cobra también contaba con los radares al momento de los hechos.
¿De Blumar están equipadas con radares? Todas las naves de Blumar son navegadas por capitanes y pilotos con sobrada experiencia, con sobrados conocimientos, y que sus vigías tienen capacitación para ejercer esta función, como está acreditado. Nosotros se acompañaron, nada más se requirieron el registro de capacitaciones, donde expresamente aparece respecto de los, en este caso, la investigación del PAM Cobra, los vigías del PAM Cobra tienen la capacitación específica.
Creo que resta ahora, Hans, auditores, es que el día lunes el juez Jorge Enríquez decrete las medidas cautelares. Hay posibilidad, lo más probable es que así sea, que los tres imputados no se encuentren de manera presencial en el tribunal, ya que la máxima cautelar que arriesgan, por lo menos en esta primera etapa de la investigación ya formalizada, es un arresto domiciliario, ya sea parcial o total, y es por ello que la defensa solicitó que sus clientes estuvieran en la audiencia, pero de forma remota. En Coronel, Radio Carbón.
siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y la Seremi de Salud de la región de Ñuble confirmó la muerte de una persona por meningitis meningocócica. La autoridad sanitaria trabaja con el círculo cercano del hombre de 46 años para evitar nuevos casos, nos informa Guillermo Oscares desde Radio Bio Bio en Chillán.
El Seremi de Salud subrogante de Ñuble, Gustavo Rojas, confirmó un caso de persona fallecida por meningitis meningocócica en Chillán durante el presente mes de marzo, correspondiente a un hombre de 46 años sin registrarse contagios secundarios. La autoridad sanitaria informó que se activaron de inmediato los protocolos epidemiológicos, incluyendo la entrega de 52 tratamientos preventivos a contactos estrechos con el objetivo de evitar nuevos casos. Esta enfermedad causada por una bacteria se transmite por saliva o secreciones respiratorias, principalmente en contactos cercanos y prolongados. Los grupos de mayor riesgo son lactantes, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes viven en espacios cerrados. Los síntomas pueden avanzar rápidamente e incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez en el cuello y, en casos graves, manchas en la piel, indicó el Seremi Gustavo Rojas.
La meningitis meningocócica se transmite de persona a persona a través de secreciones respiratorias o saliva, principalmente en contextos de contacto estrecho y prolongado, como besos, compartir utensilios o exposición directa a gotitas al toser, hablar o estornudar.
En la región de Ñuble, la enfermedad se mantiene con baja incidencia en los últimos años, aunque con casos de alta gravedad, por lo que el llamado es a consultar de inmediato ante cualquier síntoma. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Bueno, preocupación y un estado de alerta permanente. Existen comunidades mapuche del sector Bajo Biobío, esto hacia el sur por el anuncio del gobierno para retirar proyectos millonarios de compra de tierras agrícolas aprobados por CONADI en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. De esto nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío Los Ángeles.
Las alarmas se encendieron de inmediato en las comunidades mapuche de Biobío al sur, luego de la remoción del director nacional de CONADI, Álvaro Morales Marileo, justamente por oponerse a la instrucción de retirar de Contraloría los proyectos de compra de terrenos para comunidades mapuche. Abraham Araya Gualiñir, lonco de la comunidad mapuche Eugenio Araya, Gualiñir de Renaico, señaló que el gobierno quiere pasar sobre la ley retirando los proyectos ya decretados y con millonarios recursos ya aprobados para la compra de tierras. Indicó que están alertas y que van a ejercer sus derechos al Estado, ya acordados para que los proyectos de devolución de tierras a través de la compra de predios siga adelante en Biobío y Malleco.
La compra de tierras para la restitución de las mismas está dentro de nuestra ley, la 19.253. Y ahí creo que sería una falta gravísima a la ley misma. Nosotros ya estamos decretados las 120 comunidades y estamos todos coordinando para actuar en caso del gobierno quiera retirar los decretos de compra de tierra para todas las comunidades.
Araña Gualiñir aclaró que en el caso de sus comunidades, las tierras que adquirirán son para trabajarlas y aportar al país por parte de 120 familias, que lo único que pretenden, señaló, es trabajar en paz, producir y emprender. Otras comunidades de Mulchen y Negrete también expresaron su malestar por esta materia y se mantendrán en alerta, señalando que si el gobierno concreta su intención, habrá un conflicto mayor que le hará muy mal al país, como lo señaló Juan Pichilén, dirigente de la comunidad mapuche de Negrete.
Este gobierno tiene una política de retroceso en cuestión de derechos adquiridos, como la compra de tierra. Las más de 25.000 hectáreas que estaban en curso. Esto, lo único que vemos es que este gobierno está redefiniendo la política indígena y que nosotros, una señal muy parecida a los oscuros tiempos de la dictadura.
Desde la comunidad Lof Mapuche Kimun de Mulchen, José Escalona expresó que el gobierno quiere desconocer lo que en sí los ha costado concretar. Entregas, además, dijo que han hecho todos los gobiernos anteriores. Escalona, además, no descartó que se inicien movilizaciones si esta situación se concreta por parte del actual gobierno. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, conocemos lo que ocurre a esta hora en la comuna de Yumbel, en la provincia de Biobío, en la región del Biobío, por la masiva peregrinación hasta el santuario de San Sebastián. Nos cuenta desde el lugar Maricel Venegas.
Así es, nosotros nos hemos mantenido durante esta mañana en la comuna de Yumbel, donde se está realizando la jornada de festividad religiosa de San Sebastián, una peregrinación masiva donde, según lo que comentó el alcalde de esta comuna, José Sáez, incluso se espera que pueden llegar cerca de 500.000 personas. Es por eso que nosotros hemos recorrido las distintas calles, hemos conversado también con carabineros, con el comisario de Yumbel, el capitán Francisco Granchelli, quien ha indicado que ellos están con un refuerzo adicional producto de esta gran festividad y la masividad de las personas que llegan hasta la comuna de Yumbel. Reiteramos que las recomendaciones tanto de parte del municipio como de carabineros es transitar con precaución por las distintas rutas, ya que hay fieles que vienen caminando desde el sector de estación Yumbel hacia el centro de esta comuna, donde se encuentra el santuario de San Sebastián, ubicado en una esquina de la Plaza de Armas y al lado del municipio. Por otro lado, también podemos indicar que se ve bastante presencia de servicios públicos, tales como la Seremi de Salud, el Servicio de Impuestos Internos, quienes cumplen un rol fiscalizador entonces de todo lo que tiene que ver con el comercio y también con la venta de comida en los puestos que se instalan acá en las calles céntricas de la comuna de Yumbel. Hay bastante gente a esta hora en el centro, el santuario está repleto, las calles también, prácticamente no hay donde estacionar los vehículos. Indicamos que por eso Carabineros ha dicho que hay que tener precaución en todo momento, también para evitar cualquier tipo de robo, digamos, por sorpresa o algo, debido a la gran cantidad de gente que llega entonces hasta esta comuna, que durante esta jornada está realizándose este 20 de marzo, y también se espera que los fieles sigan llegando durante el día sábado y domingo. Bio Bio, la radio.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y con altas expectativas y un clima complejo para resolver dudas, este lunes la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. La ola de homicidios en la región metropolitana, la reducción de presupuesto en seguridad, el escudo fronterizo y hasta el trámite de las reglas de uso de la fuerza serán parte del extenso interrogatorio de los parlamentarios. Tiene más detalles de esto Gonzalo Holguín. Adelante.
Estamos en la Cámara de Diputadas y Diputados sin actividad legislativa hoy, pero la próxima semana ya comienza de lleno el trabajo legislativo y con él una amplia parrilla de presentaciones de ministros en una serie de temas. Nos vamos a enfocar en lo que va a pasar el día lunes, porque será lo primero que va a pasar y es sin duda de lo más significativo. Es la presentación, la primera presentación ante el Congreso Nacional de Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad, una prueba de fuego sin duda ante un clima complejo en materia de seguridad en los últimos días en el país, y no solo eso, sino que el mandato de la comisión es extremadamente amplio, o sea, le van a preguntar absolutamente de todo, va a ser un paneo general de la agenda legislativa, de las medidas que se están desarrollando a nivel fronterizo, de los decretos de emergencia constitucional en diversas partes del país, y evidentemente también la tramitación de proyectos de ley. Ya de partida entraron en la oposición con una crítica en la primera sesión, que fue recién el día miércoles, para constituir su presidencia, que en este momento no hay ninguna urgencia legislativa iniciativa del gobierno en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Es cierto, las Express lanzó un paquete de urgencias legislativas, pero la mayoría de ellas son trámites que se encuentran en el Senado, en la Cámara Baja. De hecho, hay pocos proyectos de ley de mucha relevancia que hayan sido ingresados por esta Cámara o que estén pendientes del periodo anterior del gobierno de Gabriel Boric. Vamos a partir escuchando a Jaime Araya, diputado independiente PPD, que es integrante de la Comisión de Seguridad por segundo periodo legislativo consecutivo y que va directo al punto de las reglas de uso de la fuerza como un tema fundamental que se debe esclarecer. ¿Cuál es el plan que tienen? ¿Le van a dar urgencia suficiente? Incluso él dice que debería estar en los próximos 15 días aprobado. Escuchamos al parlamentario de Antofagasta.
Muy relevante que ella pueda exponer con claridad cuándo vamos a tener listas las reglas de uso de la fuerza. Es fundamental acelerar ese debate legislativo. Ojalá antes de 15 días las podamos tener aprobadas, porque las Fuerzas Armadas se tienen que integrar al trabajo que tiene Carabinero y la PDI.
Ahora, no necesariamente estamos diciendo que todas estas preguntas vayan a ser un tono hostil. Quizás no hay condiciones políticas todavía para ello. De hecho, posiblemente también hay un poco de guante blanco, por ejemplo, en el tema de que se puedan conocer más detalles de la importante detención de prófugo de la justicia que ya ha hecho el gobierno de José Antonio Caso durante sus primeros días de gobierno. Pero también desde lo que es el nuevo oficialismo están pidiendo que se detalle específicamente el plan fronterizo y también cómo se van a fortalecer a las policías. Y este punto lo hace un diputado que estrena funciones en la Comisión de Seguridad representando a Renovación Nacional, el diputado Mauro González, a quien pasamos a escuchar.
Será clave para conocer cómo el gobierno va a fortalecer la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. ¿Qué medidas se adoptarán para entregar mayor respaldo y protección a nuestras policías?
Bueno, hay un tema muy sensible, ¿no?, que tiene que ver con la reducción presupuestaria. Aquí algunos parlamentarios cercanos al mundo de la seguridad o que lo tratan como tema sectorial han dicho que quizás este instructivo de reducir un 3% el presupuesto de cada ministerio debió haber generado una excepción, una enmienda particular para que esto no tuviese que ocurrir en el Ministerio de Seguridad, entendiendo lo relevante que es para el país y en particular para el gobierno. Ese es en ese contexto que el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leyva, que retiene un asiento en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, hace el punto respecto de exactamente dónde se van a recortar recursos en este importante ministerio.
También nos informa respecto de las eventuales reducciones presupuestarias en materia de seguridad, que son muy complejas. El presidente anunció un recorte en todos los ministerios de un 3%, y también sería muy importante conocer la versión de la ministra de Seguridad respecto de ese 3% que iba a afectar.
La verdad, María José Nibaldo, conversando con los parlamentarios, uno se da cuenta que la ministra de Seguridad se juega mucho. Es cierto que nosotros siempre estamos contando que las verdaderas pruebas de fuego de los ministros son cuando tienen que ir a aprobar un paquete de indicaciones muy importante en el despacho de un proyecto o tratar de aprobar una indicación que sea compleja de aprobar por la correlación de fuerzas, pero esto va a ayudar o va a perjudicar mucho a Trinidad Steiner en materia de la percepción de qué tan capaz, qué tan encima, vamos a decir, qué tan a caballo está con los temas que se le van a preguntar y qué tanta claridad entrega con su respuestas. Dependiendo de eso, podría comenzar a marcar el tono de la relación que tenga el Congreso Nacional con el Ministerio de Seguridad, recordando que hay una oposición que está en este momento disminuida, pero que también, ojo, desde el oficialismo también tienen preguntas y que apoyen al gobierno no significa que no vayan a necesitar claridades aquí en el Congreso Nacional. Nibaldo, María José.
A ver, altas expectativas. Uno podría pensar, ¿el oficialismo tiene preparada alguna estrategia, uno podría decir, para arropar a la ministra de Seguridad en su primera comparecencia en la Cámara, ¿no?
Una de las cosas que se va a hacer desde el punto de vista oficialista es ya valorar lo que se está haciendo, que se le entregue la oportunidad al gobierno de detallar cuestiones que ellos entienden internamente. Hay explicaciones de fondo como el plan fronterizo, por ejemplo, o yo les contaba el tema de la detención de los prófugos de la justicia que se hizo durante la semana pasada en el país. Y al mismo tiempo, evidentemente, y esto quizás más especulando, ¿no, Nibaldo? Porque ha habido un debate aquí en el Congreso Nacional respecto de cuánto tiempo es sostenible el camino o el discurso de responsabilizar el gobierno anterior de las cuestiones en las que dejó en una situación compleja a la actual administración. Y entonces ahí hay un debate, ¿no? Porque algunos, incluso, como lo sabemos en el tema de las interpelaciones parlamentarias, han dicho que los ministros tengan la oportunidad de mostrarle a Chile el estado deplorable en el que recibieron los ministerios de la administración Boric, pero al mismo tiempo también otros dicen, en temas muy urgentes, sobre todo con el logo de gobierno de emergencias, qué tan aceptable es ese camino, sobre todo si se trata en materia de seguridad. Así que hay que ver si es que esto de arropar efectivamente se hace realidad, sabiendo que por ejemplo, existe el Partido Nacional Libertario, por mencionar solo uno, sí, que es un partido que no se declara del todo oficialista, aunque es afín, evidentemente, a ideologías de derecha y muy cercano al Ejecutivo, pero lo cierto es que también por ahí podrían venir preguntas que no sean necesariamente todo lo complacientes o todo lo informativas y respetuosas que quisiera el Ejecutivo. En eso se va a debatir, evidentemente, esta sesión, que les aseguro ya que va a ser tensa y que no va a conseguir resolver todos los temas que se van a preguntar, porque la agenda es demasiado extensa y las responsabilidades son demasiado amplias para el Ministerio de Seguridad.
Gonzalo, y de manera cortita, sabemos que la ministra de Seguridad, sí, recibió, no sé si la palabra es elogios, pero tuvo la venia cuando fue designada, de parte de sectores del oficialismo y también de la oposición, que decían que su rol como fiscal había sido valorable, salvo el cuestionamiento de cuando se empezaron las negociaciones y eso, pero más allá de eso, el rol de ella como ministra o como futura ministra. Pero hemos visto algunas cosas que podrían ser complejas, como por ejemplo, los 6 homicidios que se desarrollaron en 24 horas, de los cuales el Ministerio de Seguridad no ha entregado mayores declaraciones. Por otra parte, todo el debate de las reglas del uso de la fuerza. ¿Ha perdido línea de crédito quizá la ministra de Seguridad, o todavía es todo demasiado prematuro y el oficialismo y la oposición van a ir a escucharla sin ningún tipo de reparo previo?
Yo diría que tiene harto que demostrar, porque aunque no lo crean, el hecho de que ella haya sido fiscal y que se haya especializado en estos temas no necesariamente se traduce en que hay una confianza absoluta en que pasar de un poder de Estado a otro con otras facultades y también con otra muñeca política vaya a cuajar. Yo diría que una de las cosas, María José, que más se pone a prueba es su capacidad política, su capacidad de diálogo, de muñequeo político, de entender cuáles son las prioridades de los parlamentarios, de hacerles guiños, de colaborar con ellos en medidas distritales, porque ojo, los parlamentarios también se juegan mucho, sobre todo los que apoyaron este gobierno, a que la acción del gobierno se vea reflejada en materia de seguridad de manera positiva, específicamente en los distritos que representan. Y en eso también van a esperar, evidentemente. Yo diría, María José, la principal duda, la principal incógnita que ella tiene que resolver es si va a ser capaz de ser una ministra política, sabiendo que viene del Poder Judicial. Y en la medida en que ella vaya demostrando esas garantías, vamos a ser capaces de conversar si es que tiene amplia espalda o si es que, evidentemente, va a tener mucho sentido y mucha desconfianza de parte del Congreso Nacional.
Y la oposición se articuló para exigir explicaciones al gobierno luego de la salida del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, justo cuando se afinaban sanciones por el caso de la Universidad San Sebastián. Desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, el bloque se alineó en cuestionar el timing de la decisión y anunció acciones para aclarar lo ocurrido. Tiene más detalles Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
Tardes, efectivamente ya vemos una oposición que comienza a alinearse frente a este nuevo gobierno, y esto es a raíz del caso de la Universidad San Sebastián, que se convierte ya en uno de los primeros puntos de importante articulación del bloque para poder cuestionar la administración de José Antonio Kast. Esto luego de que el Ejecutivo solicitara la renuncia del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, a quien se le pidió dejar el cargo de manera inmediata, en una decisión que el gobierno atribuye a la pérdida de confianza. Esta salida se produce además un día después de que se conocieran las conclusiones de la investigación contra la Universidad San Sebastián, que apunta a pagos de altos sueldos y contrataciones fuera de la norma en un caso que involucra a importantes figuras como por ejemplo la exministra Marcela Cubillos, al presidente del Partido Republicano Arturo Esquella y también al exfiscal Miguel Guerra. Todo esto mientras la superintendencia se encontraba a puertas de definir eventuales sanciones, lo que encendió las alertas en la oposición. Es en esa línea que la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, cuestionó el momento en que se le solicita la salida a esta autoridad y anunció que ofició a la superintendencia para que entregue detalles sobre la formulación de cargos y los hechos investigados.
Da para pensar que es para echar tierra sobre una investigación que afecta a su sector, la derecha. Oficiamos a la Superintendencia de Educación Superior para conocer todos los detalles y pasos que restan.
Desde la Democracia Cristiana, el diputado integrante también de la Comisión de Educación, Héctor Barría, sostuvo que este tipo de acciones empañan el inicio de la administración de José Antonio Kast, sumado esto a lo que se ha conocido recientemente con el exfiscal Manuel Guerra.
Mancha el inicio de este gobierno. Esperemos se corrija, que se reponga al superintendente. Partió mal, no van a tener un apoyo en el Parlamento.
Bueno, son críticas que hoy cruzan a toda la oposición de manera transversal, porque desde la DC hasta incluso el Partido Comunista coinciden en que se ponga duda en esta decisión del gobierno y su impacto en la investigación en curso. Mientras que desde el oficialismo, desde el Partido Republicano, ya han respondido a estas interpelaciones, habló el diputado Luis Fernando Sánchez. Pasemos a escucharlo.
Que vengan hoy día a exigir explicaciones precisamente por esas decisiones de orden solo demuestra el descaro de la izquierda en este país. Hoy día el nuevo gobierno está poniendo orden y por supuesto cuentan con todo nuestro respaldo para seguir en esa dirección.
Desde el Ministerio de Educación ya salieron a responder y defendieron la decisión del gobierno, obviamente, señalando que responde al proceso de instalación de la nueva administración, donde, tras evaluar distintas jefaturas, se opta entonces por solicitarle la renuncia para nombrar a una nueva autoridad. Una explicación que no logra cerrar la polémica, que sigue escalando en el plano político y que mantiene este caso por ahora en el centro del debate. Nivaldo, María José.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y esta jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sostuvo una serie de reuniones para afinar los últimos detalles del proyecto que ingresará la próxima semana al Congreso y que establecería modificaciones al MEPCO. A esta hora hay una reunión en Hacienda con los empresarios y de esto nos va a contar más Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, espera que en los próximos minutos salgan representantes de la CPC y todas sus ramas de acá del Ministerio de Hacienda para entregarnos los últimos detalles de lo que ha sido esta reunión con el ministro Jorge Quirós. Como ustedes lo adelantaban, Hacienda ya se encuentra afinando lo que son los últimos detalles de este proyecto del Ejecutivo que busca establecer modificaciones al mecanismo de estabilización y precio de los combustibles, el MEPCO, que debería ingresar el próximo martes al Congreso. Eso. Ayer la presidenta del Senado, Paulina Núñez, decía lunes o martes, pero nosotros decimos martes porque ese día Jorge Quirós está justamente citado para exponer por primera vez ante el Parlamento. Ahora bien, es importante recordar que Jorge Quirós tenía presupuestado ir durante esta semana a Valparaíso, sin embargo, como ya hemos estado comentando a lo largo de estos días, el equipo de Hacienda completo está trabajando en un único objetivo en esta primera urgencia, digamos, que es justamente establecer un nuevo mecanismo que no golpee de sobremanera a la población más vulnerable, decía el propio secretario de Estado, pero que ya asumen va a tener costos importantes para la ciudadanía. Más temprano también esta mañana se llevó a cabo una nueva reunión de coordinación entre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y los ministros de la Secretaría General de Presidencia, la Secretaría General de Gobierno, Hacienda y Energía, respectivamente, esto en el Palacio de la Moneda. Y tal como le señalamos, a esta hora el ministro Jorge Quirós continúa reunido con los empresarios que llegaron posterior a lo que fue esta reunión también para exponer cuáles son sus puntos de vista en relación al proyecto que está próximo a ingresar al Congreso. Atención con este dato porque los precios del petróleo siguen anotando alzas incluso después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, entregara algunas señales de que Washington podría levantar próximamente lo que son las sanciones sobre el crudo iraní almacenado en buques. Esto en un intento por aliviar, cierto, las presiones sobre los precios tras el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Pablo Müller, académico del Magíster de Desarrollo Económico de la Universidad Autónoma, habló de los impactos directos que esto va a tener en el panorama inflacionario local en nuestro país y, por supuesto, de cara a lo que va a ser la próxima semana una reunión de política monetaria del Banco Central.
Esto puede retrasar las bajas de las tasas de interés, por supuesto, afectar el costo de la vida por las personas en pocas semanas. Muy complejo también puede ser el tema de los ajustes que tenga que hacer el ministro Quirós, en este caso al MEPCO y a las distintas instituciones que se está viendo de recortar.
A ver, pero no solo el precio de los combustibles ha visto alzas, de hecho hace algunos días también comentábamos en una edición de Radiograma lo que tiene que ver con respecto a la parafina, que no está considerada en el MEPCO, también lo que ha sido el aumento en el precio del gas, y que de hecho el ministro Jorge Quirós se comprometió a analizar, porque corre por un carril distinto de cara, cierto, a la llegada del invierno en nuestro país. El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, se refirió justamente a este tema y a la coordinación que están haciendo desde los municipios con empresas privadas para que estas alzas no peguen tan fuerte a las familias.
Hoy más que nunca se justifica este esfuerzo que estamos haciendo porque el gas, sobre todo ahora que viene el invierno, es de suma necesidad y vamos a hacer todo el esfuerzo por tener el mejor convenio posible para que nuestros vecinos puedan pasar un invierno de la manera mejor posible.
Y tal como les señalábamos, María José Nibaldo, permanecemos a esta hora por la salida de Amanda Labarca acá en el Ministerio de Hacienda, a la espera justamente que bajen en los próximos minutos, nos confirman la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, que se encuentra reunida acá con el ministro Jorge Quirós, también el vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfredo Echavarría, y representantes de la SUNAMI y de la Sociedad Nacional de Agricultura, que en los próximos minutos van a entregarnos sus declaraciones respecto de lo que ha sido este encuentro, donde por supuesto el primer tema en tabla es este proyecto que va a ingresar la próxima semana al Congreso.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El gobierno eliminó la unidad de pueblos indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales. Voces del mundo mapuche indicaron que al Ejecutivo le molestan los pueblos originarios y que la medida contradice las propuestas de figuras de la derecha respecto a superar la pobreza en la Araucanía. Tiene más detalles Amparo Montoya de Radio Bio Bio en Temuco.
Distintas consecuencias están dejando las medidas de austeridad fiscal del gobierno del presidente José Antonio Kast, que ahora decidió eliminar la unidad funcional de pueblos indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales. Así lo establece la cartera a través de la resolución exenta número 386 con fecha del 19 de marzo, indicando que debido a las instrucciones del Ministerio de Hacienda se hizo necesario efectuar una reestructuración interna. Esta unidad de bienes nacionales ayudaba, entre otras cosas, a regularizar las tierras indígenas para que los herederos obtuvieran sus títulos de dominio y optar a las ayudas estatales. La ex convencional y ex candidata al Senado, Rosa Catrileo, dijo que para estas materias se necesitan unidades especializadas para el cumplimiento de tratados internacionales y las leyes. Según indicó, al gobierno del presidente José Antonio Kast le molestan los pueblos originarios.
No todos los funcionarios se especializan en materia de derechos indígenas porque tienen una legislación especial, porque hay tratados internacionales y para eso son súper importantes las unidades especializadas. Vamos retrocediendo, o sea, vamos quitando institucionalidad que va con el discurso en todo caso del gobierno. No me sorprende porque ellos son bastante desconocedores de los derechos indígenas y por lo tanto les molestan los pueblos indígenas.
El presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche en AMA, Hugo Alcamán, dijo que se trata de una medida contradictoria y recordó las declaraciones del senador por la Araucanía Rodolfo Carter tras indicar que la verdadera compensación con el pueblo mapuche es la pobreza. Así dijo que todo parece ser parte de un eslogan.
Lo señalado por el senador Carter demuestra sencillamente un eslogan, una frase que no tiene sustento. La pobreza, si él quiere combatirla, tenemos que partir con regularizar los títulos de las familias mapuche especialmente.
De acuerdo a la ex convencional, en la Araucanía existen 16.000 carpetas en la Seremi de Bienes Nacionales para regularizar tierras indígenas, indicando que la decisión del gobierno podría retrasar estos procesos que ya tienen una espera promedio a los 5 años. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y acusan que una cuantiosa deuda con la Senavas que compromete la atención de los pacientes de los consultorios de las farmacias vecinas de Osorno. La Dirección de Salud Municipal reconoce un abultado compromiso financiero, pero desestima el cumplimiento a los usuarios. Los detalles con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
Fue la concejal Natalie Gissen quien denunció un quiebre de stock de insumos y también medicamentos, sumado a un bloqueo desde la central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud Senabas.
Es una deuda que tiene un desfase de un año. Y de manera interna también me fue informado que ya se notificó que en el mes de mayo tenemos aplicado el bloqueo, lo que implica que no vamos a obtener medicamentos a bajo costo.
La incógnita apunta al monto real devengado por el municipio de Osorno ante esta entidad, donde la concejala criticó la ausencia de números y ante esto recurrió al diputado Alejandro Bernales para que reciba antecedentes, sumado a actos que asegura podría ser constitutivos de delitos. Ante las afirmaciones, desde el Departamento de Salud Municipal, su directora Muriel Muñoz confirma riesgo de suspensión de contratos a través de Senabat, pero agrega que hay medidas en curso que impedirían que en definitiva esto ocurra.
La Senabat efectivamente puede suspender el suministro cuando no hay pago de factura, cuestión que no debiera ocurrir por cuanto nosotros vamos a suscribir un convenio de pago. Ahora, gracias a estas medidas que nosotros tenemos, los quiebres no afectan la continuidad de la pensión. De hecho, nosotros no hemos tenido un quiebre en la continuidad.
Respecto a los montos adeudados, Muñoz entregó solo estimaciones de 400 millones de pesos, sumado al desarrollo de una investigación, y confirma convenios que responde a una realidad que no es exclusiva de Osorno.
Deben ser alrededor de 400 millones. Vienen unas deudas antiguas. Hay incluso facturas que no existe respaldo. La mayor deuda se genera el año 2024 con alrededor de 280 millones y después la deuda del 2025 que nosotros estamos cancelando, obviamente. Y ese es el objetivo de suscribir un convenio, tal como lo hizo Puerto Montt, lo ha hecho Quillota, lo han hecho y distintas municipalidades de Chile.
¿Pero por qué la deuda? Se le consultó eventuales desórdenes administrativos. Responde que hay un sumario en curso para aclarar estas causas. En Osorno, Bío Bío, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Bueno, hoy el gobierno enfrenta sus dos primeros hitos en materia de ajuste fiscal y fiscalización a la administración anterior. Hace solo algunos minutos terminó la primera sesión del Comité de Auditoría, que tendrá hasta el 6 de abril para entregar información auditada hasta 2022. En paralelo, hoy se vence el plazo para que los distintos ministerios reporten a la DIPRES las medidas asociadas al ajuste adicional de $1,000 millones. Tiene más detalles de todo esto Benjamín Guerrero.
El gobierno enfrenta hoy sus primeros dos hitos de ajuste fiscal, bien lo decían, también con respecto a la auditoría del Estado mandatada por el presidente de la República, José Antonio Kast, una auditoría que terminó hace pocos minutos acá en el Palacio de la Moneda, que se llevó también con la subsecretaria general de la presidencia, liderando, presidiendo lo que era este comité de auditoría y que hace pocos minutos termina y se da un punto de prensa también acá en el Palacio de la Moneda. Esto porque durante la jornada vence el plazo fijado por Hacienda para que los ministerios informen a la DIPRES las medidas con que ejecutarán este recorte fiscal adicional que decías tú, María José, de $1,000 millones, que se suma a la instrucción ya impartida para reducir este 3% en distintos ministerios del presupuesto vigente. Y también se realiza esta primera sesión del comité que realizará esta auditoría al Estado, donde se entregaron fechas, también los principales lineamientos que se van a seguir con respecto a este comité. Pasamos primero a revisar lo que tiene que ver, eso sí, con este recorte adicional de $1,000 millones. Recordemos que la orden fue enviada esta semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a todos los ministerios en una señal de disciplina fiscal, es lo que dicen desde el Ministerio de Hacienda, con la que el Ejecutivo proyecta ahorrar cerca de $4,000 millones en total durante este año, durante este 2026. En paralelo, la DIPRES también desplegó distintos equipos en los distintos ministerios para monitorear cómo se aplicará este ajuste. En varias carteras ya comenzaron a delinearse los primeros criterios que se van ya a empezar a delinear estos distintos ajustes en las distintas distintas carteras. Por ejemplo, tenemos reducción de viajes, limitación de viáticos, también contención en la contratación de personal, revisión de gastos operacionales y en algunos casos no llenar vacantes salvo en situaciones críticas que van a ser estudiadas de todas maneras. El impacto potencial especialmente es especialmente sensible en los ministerios de mayor tamaño. En salud, por ejemplo, este recorte del 3% supera los 517 mil millones de dólares y en educación, por ejemplo, bordea los 524 mil millones y en vivienda, que también es otra de las carteras que se va a ver bastante afectada porque es una cartera que maneja bastantes recursos, es de 200 mil millones. En salud, por ejemplo, ya comenzaron a bajar lineamientos para restringir reemplazos, limitar horas extraordinarias y también evitar distintos viáticos. En educación, por ejemplo, se evalúan medidas como congelar inversiones en infraestructura, revisar beneficios estudiantiles y reducir estructuras internas. Y en vivienda, otro de estos ministerios de los que hablábamos, según el diagnóstico transmitido por la nueva administración, las restricciones afectan estudios, arriendos, honorarios y también distintos convenios. Desde la oposición hubo reacciones. El senador socialista Juan Luis Castro advirtió que la medida puede ser dolorosa, dijo, y cuestionó si realmente será posible aplicar esta rebaja, una rebaja de esta magnitud, digo, directamente, sin afectar directamente a las personas. Pasemos a escuchar las declaraciones del senador socialista Juan Luis Castro.
¿Será factible que no se toque a la gente con este recorte? Lo dudo. Pero esto tiene que aclararlo el gobierno y cada ministerio. Los efectos negativos van a depender hasta dónde esto realmente toca la médula y la esencia de los derechos sociales.
En la vereda contraria también hubo reacciones por parte del Partido Nacional Libertario, en este caso la senadora Vanessa Kaiser. ¿Qué dice ella? Dice que el recorte es necesario.